El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Hace exactamente 102 años, la selección uruguaya escribía su primera página gloriosa, ganándole a Suiza 3-0 en Colombes la final de los Juegos Olímpicos y obteniendo la primera medalla de oro de las dos que tenemos. Los goles fueron de Petrone, que vos decías, Majo Peruncho, claro. El Vasco Sea y Ángel el Loco Romano. Y algo de esa proeza cuenta, o mucho de esa historia impresionante, se cuenta en la película La Primera Estrella, que se estrena este jueves, que ya estuvimos hablando bastante en el primer bloque. Revive la hazaña que cambió para siempre la historia del fútbol uruguayo y también sudamericano, porque la Conmebol estableció que hoy es el día del fútbol sudamericano por la epopeya del Colombes.
Mirá.
Es un dato impresionante. No lo sabía. César Troncoso es el narrador, hay varios entrevistados pesados. Y para hablar de algo de esto, tenemos a un realizador de películas de fútbol que es un enfermo, ¿verdad? Maracaná, Mundialito, Sangre de Campeones. Y ahora esto también en compañía, no es solo, es un grupo humano importante que es Sebastián Betnarik. Bienvenido, estimado, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal? Bienvenido.
Bien, gracias. Y eso que no
¿sabía lo de la fecha? Que era hoy, yo me desayuné recién en la tanda.
La sabía porque en su momento fue una posible fecha de estreno y justo no coincidía ahí.
Y vos tenés una teoría sobre lo que preguntaba Pablo en el primer bloque de por qué queda tan opacado estos campeonatos primeros con respecto al Maracaná.
No tengo una opinión formada. Creo que puede ser un tema del tiempo, pero ahora viste que fuera de micrófono hablábamos de que tampoco hay tanta diferencia de tiempo. A nivel de lo que es el imaginario y lo que quedó en archivos, que es en lo que más me meto yo, hay una razón lógica y es que tenemos mucho más material, el relato de Solé, hay un montón de cuestiones que pueden tener que ver con eso, pero debe haber otras razones también. No arriesgaría una.
Así como en el Maracaná, las cintas las encontraron en Cinemateca. ¿Cómo encontraron el archivo de esto?
Bueno, hay una que nos pasa mucho a los que hacemos documentales, que nos pasó que después de hacer Sangre de Campeones, nos llaman, después de haber insistido durante meses en la AUF, tiene que haber algo, ajá, y nos decían, no hay nada, nos llaman, y dicen, apareció, acá tengo un rollito que no sé qué
la
es,
UF, la AUF,
la UF, sí, que aparte me acuerdo la cajita con los materiales, que era, parecía una película en sí mismo, porque vos decías, ¿dónde estuvo esto? Que para los que están escuchando, los materiales fílmicos se conservan con determinada temperatura y en banco de archivo, etcétera. Esto había estado, no sabíamos dónde, en una caja de zapatos. Y bueno, nos quedó, a nosotros ya nos había quedado la idea de que, con Guzmán, que es el codirector de Sangre de Campeones, que habíamos sido muy pretenciosos en querer abarcar las tres, justamente, Gloria, César, 24, 28 y 30, y que con más tiempo o de repente con el diario del lunes decíamos, bueno, tendríamos que haber hecho una de cada una. Y eso quedó ahí, que para mí es la semilla de La Primera Estrella, porque años después, entre que apareció ese material...
¿Qué tenía ese material de la UF, de la caja de zapatos?
Y bueno, tenía diferentes imágenes. Tenía imágenes del 30, tenía imágenes del 24 también, que están acá, que son como la parte que no habíamos encontrado en las imágenes de París, que fue donde la mayor parte de este material viene del banco de imagen del INAH, el Banco Nacional de Archivos de Francia, que son costosísimas, pero son las que todos vimos. Ahí lo que teníamos era el inédito. Y bueno, justamente...
¡Qué material!
Uno, ¡qué uno, pire el mundo de
y viene después hay, de la película, como un realizador, te cortás aquello.
Sí, fue duro.
¿Cómo todo se conservaba en una caja de zapatos? Pensaba.
Y zafaba,
y todo. Podía... Bueno, nos pasó lo mismo con la película de Nacional, que la dirigió Santiago Betnarik, mi hermano, que también después de la película, nos llaman de la directiva nacional, dicen, che, abrimos un archivador y apareció una lata, ¿está? Que no sabemos qué tiene, hasta tenía olor a estaba como ya con principio de
ese, composición,
de, ¿no? Sí, avinagrada, se claro. Le dice. Porque tiene realmente como un olor a vinagre, cuando pasa el tiempo empiezan a agarrar ese olor.
¿Mira?
Y era toda la gira del 25 de Nacional.
Pa.
Toda en 35 milímetros, que ahora está, creo que está en YouTube y es un parte tesoro. Del archivo, está guardado en Cinemateca. Y también nos pasó exactamente lo mismo, fue después de la película. Por suerte los documentales tienen eso que vos, es como una obra que no es tan, no es como una ficción. Que vos te cuesta para hacer una remake, tiene que pasar muchísimos años o lo que sea. Cuando trabajás temas documentales y sobre todo con los cambios de formatos, te permite, es como una obra que no está acabada nunca, digamos, claro. Para mí.
Eso podría corregirse, podría agregarse cosas para, no sé, para un visionado en televisión, en una plataforma. Este tiempo te permite eso.
Exactamente, por ejemplo, ahora Maracaná, que. Seguramente hagamos algo nuevamente con Andrés de Maracaná. Si lo vamos a llevar de nuevo a una pantalla, seguramente te permite hacer cambios porque tenés cosas nuevas, o la tenemos en HD pero la llevas a 4K.
¿Hay más archivos les apareció también de Maracaná?
No, de Maracaná no.
Ahí Maracaná
por
todo.
Ahora está todo.
Hasta el
Bueno, ¿y cómo fue la historia de esta película concreta? Y me gusta mucho la discusión, esto al público incluso que le interesa el cine o lo que sea más allá del fútbol, de incluimos inteligencia artificial o no, modificamos algo, le aportamos efectos especiales, lo que antes se llamaba efectos especiales, claro. O no, me gustó que Guzmán el otro día me contó toda la discusión de si agregamos, no, animamos fotos o no, hacemos videos, sí. O no, me fui gusta probando. Porque es la discusión del momento en directores de cine.
Bueno, mirá, justo, yo tengo una percepción, y es que nosotros, hablando de Maracaná justamente, ya hacíamos, utilizábamos los archivos como un recurso muy parecido a lo que hace la IA. Por ejemplo, sabíamos que estaban las crónicas, que el día de la final hubo macumbas en las playas de Río, que estaban todos los fuegos artificiales abajo del Maracaná, etcétera. No había una imagen de eso. Nosotros, ¿qué hicimos? Fuimos a archivos de los años 50 a buscar imágenes de macumbas en las playas y algo que se pareciera a lo que era un sótano, un estadio, y a los la gente, justamente el que hace cine sabe que la gente tiende a creer, entonces vos ponés con eso, haces como transformás eso en un archivo de algo que nadie fue a sacar una foto, que sería como recrear, ¿no? Claro. Que es lo que hace la IA, prácticamente. De todas formas, justamente era como yo pensaba que iba a ser cuando entramos en montaje, que íbamos a generar imágenes, y nos dimos cuenta que todavía, o sea, el artesanato funciona. Ahora, el invento de la IA no funciona. Entonces lo que hicimos en esta película fue usarla como correctora de poner en foco cosas, limpiar imágenes, animar una foto que vos veas, que como se ve en la película, que el jugador va como creciendo, y cosas que ya habíamos hecho con Photoshop, pero que era carísimo y además lleva mucho más tiempo. Ahora lo tenés más a la mano, si bien también hay que contratar esa IA, no es la que usamos todos, digamos, en nuestro celular. Claro, son unidades especiales que tienen créditos que son caros, pero que te permiten justamente de repente minimizar procesos que llevarían más tiempo y más costos.
Lo del archivo, volviendo al principio del archivo de París, ¿no? Vos que se hace un pedido tipo, dame todo lo que tengas de Uruguay del Mundial, de las Olimpiadas del 24, ponele de fútbol.
Sí, empezás.
Y vos podés ver y elegir, ¿no?
Sí. De hecho, ellos te mandan un link y vos vas viéndolo, tiene una marca de agua gigante. Vas seleccionando. Y después llenas un carrito. Eso es como la primera.
Sí, lo pagás.
Lo pagás y te lo mandas.
Lo pagás, no es gratis.
Según para qué lo querés, además. Claro. O sea, tiene un costo para cine, otro costo para televisión, y otro costo si fuese redes.
Europa, tienen todo.
Claro, lo tienen todo así. Eso es la primera, pero después tenés, justamente las joyas son las que vienen de un coleccionista, de un rollito de alguien que justo estaba, como ese rollo famoso que está en el 30, en el medio de la tribuna Ámsterdam, que hace como un 360, no sé si lo tienen.
Sí.
Que vos decís, ¿quién estaba ahí? ¿Qué espectador?
Sí, es como con un celular.
Se fue ahí.
Es
marciano, hacer un 360 con la gente así como loca, ¿no?
Sí.
Esas son joyas que aparecen, que salen de los coleccionistas.
Pero todos, podemos asegurar que todos los videos que aparecen en esta película, La Primera Estrella, existen, son, no todos, son generados, porque algunos parecen realmente, uno dice, esto está, es una joya tan grande que parece creada sí, por inteligencia artificial.
Viste que ahora no empezamos a desconfiar y de sí, todo. A mí me pasa constantemente decir, esto sí hay, y capaz que es todo verdad, ¿no? Mm. Sobre todo cuanto más magnífico.
También los videos tienen están un poco ralentizados, los de la época, le falta algún cuadrito, entonces se parece a algunos errores de la IA, entonces entras a confundir.
Sí, bueno, de hecho, también otra coincidencia, la IA te empieza a sacar los dedos y hace como unas cosas raras con las manos.
Pone 6 dedos en una mano.
Y en 35 milímetros también pasa lo mismo, si vos pones pausa, vos no, a veces no llegás a ver todo, porque justamente en el fútbol está en movimiento. Si ustedes ven la famosa foto de Gigia, cuando mete el gol, que nosotros la sacamos de un fotograma, no tiene manos prácticamente, es un muñón. O sea, realmente es así.
Ah, de las imágenes que encontraron, ¿no? ¿Qué fue lo que más les impactó? Pues a mí me impactaron, no sé, ver el barco, cómo entrenaban en el barco. Cómo estaban empilchados para distintos momentos los tipos, no para jugar, sino en lo social.
Sí,
¿no?
sí, en lo social.
¿Cómo hacen asado en el castillo? ¿Qué fue? ¿Qué te partió el cerebro?
Bueno, no sé si me partió el cerebro, pero sí que todo lo que es. No sé si vieron las imágenes esas del jueguito que parecen que brasileros en la playa jugando con una elegancia total y picardía, como que había como mucha diversión entre ellos, que eso se va viendo que no lo inventamos. O sea, hay algo que pasó con esa selección que justamente capaz que era la primera vez que para los uruguayos que estaban tanto tiempo conviviendo juntos y toda esta cuestión de cocinarse, de decir, bueno, estamos acá.
De ir de gira. Como.
Claro, habría dos directivos o tres como mucho y después eran ellos. Eso me sorprendió. Y después todo esto otro que vos decís de que lo vas viendo, que ellos se empiezan a descubrir como estrellas que en realidad no sabían lo que era una estrella futbolística porque prácticamente no había. Ellos acá, sí, eran conocidos en el barrio, en el fútbol, sí, en esto y lo otro, pero ¿no? Claro. Pero esa cosa de ir y tener todo un estadio.
Que se quisieran sacar fotos.
Claro,
con él.
Todo eso me pareció sorprendente. Que ya lo habíamos laburado, pero ahora que fuimos directamente al 24, es donde más sucede, ¿no? Ese mes que se quedan esperando, todo lo que sucede en la noche, como
cuentan los testimonios. Claro, hoy decíamos, va mucho más allá del fútbol también. Supongo que para ustedes, a la hora de construir la historia, eso es importante.
Total.
Toda la épica, recién lo comparábamos y yo, desde una mirada más cinematográfica, decía, esto es mucho más épico que el 50. O sea, todo este viaje en barco, esta gira, esta cosa de...
Más romántico.
Nosotros inventamos el fútbol y ustedes vienen acá, no sabemos quiénes son, pero lo juegan mejor que nosotros. Sí. Pero tiene una cuestión de eso, la noche, Andrade, los que se quieren quedar allá.
Mismo que... la vuelta, eso como no está del todo chequeado, pero se dice que hubo casamiento, o sea, que volvieron con ellos mujeres que se habían conocido en Francia y que después...
volvieron casar.
Se casaron y todo. Sí.
Es que es la Vega.
Hubo hasta historias de esas.
Bueno, que mencionan que yo pensaba que era solo Andrade el escapado, pero no.
No, Scarone también, varios. Es que imagínense.
Con la asamblea de Charlo, ¿no? Del plantel, ponele, ¿no?
También, pero además, quedaron realmente con. O sea, fue el premio que tuvieron por haber ganado. Quedarse a esperar a recibir las medallas.
Es el pacto que hacen ellos para que aflojen de salir, ¿no?
Claro.
O paren de salir,
si salimos campeones, se van a quedar 20 días. Y realmente te quedaste 20 días con todo pago, ya estás ahí.
En París.
Y además, todo el mundo quiere conocerte porque saliste campeón. Entonces, es como el sueño del pibe.
Lo que parece en la calle y en los diarios claramente apoyan la teoría uruguaya de que éramos campeones del mundo, ¿no?
Sí, bueno, los patos cabreros, más que eso. También, claro. Que uruguayos campeones de América y del mundo. Esa retirada de los Patos Cabreros es del 26 o del 27.
Pero la película no se mete a hacer preguntas sobre sobre el valor de esta estrella, si vale lo mismo que las otras, no entran ahí.
No,
es una decisión.
Como fue una decisión de que de hecho hay algunas piezas que nosotros mismos en las redes sacamos sobre la discusión, pero nos pareció que justamente cuando algo es, no lo tenés que justificar adentro. Entonces, como no, me parece que eso es una discusión que en unos años ya se va a definir o para un lado o para el otro, pero es como algo que nos pareció como muy de este momento y queríamos ir más a la esencia de la historia.
¿Cómo decidieron qué periodistas aportaban en la película? Hay varios, algunos que sí están, no pueden no estar, por ejemplo, Echandi.
Claro.
Pero hay varios, hasta más jóvenes, ¿no? O algunos que no son tan periodistas deportivos, por ejemplo.
Llamándolos, y si te dicen que sí, están. Si te dicen que no, no están.
Gracias por la honestidad de nadie.
Hay algunos que nosotros decimos que son nuestros fetiches. Caetano, Gerardo Caetano está de mundialito.
Claro. Es infalible, claro.
Claro, es como perfecto, que vos está, ya nos acompañas.
Está Rafael Baize, que es un rescate ahí.
Rafael Baize.
Tiene una mirada muy particular y había quedado un poco por fuera.
Facundo también,
por supuesto. Facundo, Aldo. Juan Pablo Taborda, no, realmente nosotros tratamos de que estuvieran Chirapés, todos,
el Pato claro, Solén,
y hay algunos que se hicieron entrevistas pero que no entraron porque justo no se dio que eso pasa muchas veces y nos encargamos de llamar y explicar, a mí a veces me da cosa, pero bueno, tampoco podés meter a Force algo no entra, que no entra porque queda peor. Y lo que hicimos también nosotros es usar muchos archivos de testimonios que de otras, de películas, o sea, ya sea de Sangre de Campeones, la mayoría, pero no sé si no hay hasta algo de mundialito, porque claro, nosotros hicimos de a poco una bitácora y debemos de tener sobre este tema más de 100 entrevistas largas, ¿no?
¿Ya?
Yendo desde, claro, ponele Piñeirúa. Ricardo Piñeirúa,
creo que hay una partecita
que aparece, pero que esta vez no le dio el tiempo, justo no coincidían, no nos dio la entrevista, pero utilizamos de ahí. Luciano Álvarez.
Por eso hay fragmentos de audio.
Luciano Álvarez también aparece, hay varios.
Que hay varios que ya dijiste, ¿cómo?
Claro.
No hay el tiempo si se fallecieron hace tiempo.
Exacto.
Claro, exacto. Yo pensaba en esto, desde la primera película de ustedes que vi, que creo que fue mundialito, desde el estreno de Maracaná en el estadio, que también andaba por ahí, ¿cómo se han ido especializando? Son la productora y las personas especializadas en esto. En algún momento, porque igual han hecho otros, han salido del fútbol, pero en algún momento... primero estás haciendo eso que dijiste, una base de datos y una cantidad de información y de entrevistas, pero en un momento dijiste, estoy re podrido del fútbol.
Bueno, yo ya desde el 2018 que, por ejemplo, no dirigí no más la película de Nacional, porque para mí justamente las ganas tienen que estar sobre todo desde la dirección. Después la producción es mucho la experiencia y si vos ya pasaste por eso, vas a hacerle más fácil las cosas al director, que es el rol que me toca a mí como productor, contener y administrar los tiempos. Y bueno, uso la experiencia, ¿no?
En este caso fue Guzmán García.
Que en este caso la dirigió Guzmán García. Y después como tema, a mí no me aburre porque me gusta, ¿no? Es como ahora estamos haciendo otra película de otro tema que también es recurrente en la filmografía de este grupo, que es El Candombe. Estamos haciendo una película sobre Cuarendios 80, que la está dirigiendo Santiago Bernaric. Y yo hice Cachila hace 20 años y me sigue fascinando el tema y la historia ahora está buenísima. Adrián Caetano está haciendo la película de La Vuelta de la Falta, de La Falta y Resto, y yo soy el productor. Es también de alguna manera una vuelta a lo que fue La Matiné, aquella película que fue mi primer documental. Entonces, como que son temas que como realmente a mí me gustan, me parece lógico que los vuelva a abordar en una obra cinematográfica, digamos.
Van a empezar a cobrar como el Instituto de Francia, ya por todo el archivo que tiene. Sí. ¿Y se viene una del 28, o específica una del 28 y una del 30? ¿Viene una trilogía?
La idea es hacer una tetralogía, hacerle justamente a cada estrella una película.
Claro.
Esa es la idea. No sabemos si en formato película, si en formato telefilm o seriado. Ahora esta misma historia la estamos lanzando, además de cines, en microepisodios verticales, en una docuserie, digamos, que sale con Montevideo Portal también ahora, en paralelo. Entonces también nosotros mismos vamos como viendo los formatos y en vez de que yo me pasó con Es Amor, la serie esta que la habíamos hecho para televisión y ahora la pasé toda vertical, que me parece que desde la producción y desde la realización hay que no ponerse fundamentalistas y negarse a una cosa que está pasando. La gente está mirando la televisión en el celular, está medido eso, se ve más en formato vertical que en horizontal. Entonces, bueno, capaz que es una oportunidad también para nosotros, los realizadores independientes, porque justamente ya no necesitas que un canal de televisión te acepte tu contenido. Ahora capaz que o con un portal o mismo con medios propios en YouTube te podés meter.
Y además en el documental y en esta clase de documental que podría ser perfectamente televisivo, tenés una ventaja, y que se hiciera ficción y no sé, el telefonito que querés poner en el cuadro, que es un indicio o algo, ahí les complica más a los directores, ¿no? La ficción. Sí. Pero al ser documental como que admite más la mirada en el celular.
Sí, yo sobre sufro, todo pero estos mismos que son de talking heads, o sea, cabezas parlantes o gente con entrevistas,
documental
también
testimonial,
calza claro. Justito. Claro. La verticalidad te suma, porque muchas veces cuando tenés a alguien sentado en un 16:9 sobra mucha imagen que no hay nada, digamos, ¿no? Entonces acá
lo centran bien.
Exacto.
Piden una opinión sobre 3 millones. Ahora claro, pensaba que Jaime primero, y ahora hay una película, ¿no? Creo que la declaración de Suárez de que generó la polvareda, que se dice que está convocable para el Mundial este.
Ajá.
Viene una película de Sudáfrica, que sería como, no es quinta estrella.
Están produciendo una película.
Es la nueva, es la última epopeya de Uruguay, claro, después de años de ostracismo, desde el 80 hasta ahora nada.
Sí. Para mí la de Jaime, yo siempre, de hecho, hemos hecho giras donde incluimos, le hemos pedido la autorización, y nos parece que es otro mojón.
Otra, o sea,
como
película,
que eso ya está, para mí es maravilloso.
¿Tienen, dice, ¿hay prevista alguna gira de un tipo para mostrar en liceos o escuelas? Preguntan.
Sí, de hecho, Efecto Cine ahora está haciendo una gira en 4 departamentos que pasa que pasa las 4 películas, o sea, pasa Mundialito, Maracaná, Sangre de Campeones y La Primera Estrella. Y si lo
empieza
piden.
Empieza el fin de semana, ¿no?
Empieza ahora y está durante todo el Mundial. Pero si lo piden o se contactan, nosotros hacemos todo tipo de funciones, o sea,
el cine es una itinerante.
Claro, justamente es lo que nos permite. Además, por ejemplo, Tacuarembó hace también una función especial de La Primera Estrella, con entrada gratuita, y hay algunos cines en el interior que están también.
Y hay algo lateral, le decía a Guzmán el otro día, el mar de sombreros, o lo decía hoy, como casi que algunas cuestiones de moda, algo lateral que te haya llamado la atención de toda esta historia, algo
hablábamos que Andrade amerita una película propia.
Sí,
es una locura la historia.
Hay varios que
bueno,
para
Nasazzi
mí
también.
Después
sí.
Nasazzi también, pero sí, Andrade quizás, yo de hecho
muy censurable lo que
escuché,
pasa.
Sí, bueno,
te van a matar.
Es la forma, también está, hay que ver, porque también fue una vida trágica, justamente
sí.
Si haces todo el arco de Andrade. Creo que hasta en algún momento alguien me comentó que había proyectos sobre la figura de Andrade. También para mí otra película que, me voy de la pregunta que me hiciste bajo, pero
sí,
otra tranquilo. Película que también amerita es la de Obdulio. En cualquier otro país ya habría 3 películas de Obdulio. Nosotros tenemos, siempre digo, una cinematografía muy joven que recién estamos como rescatando este tipo de historias.
El cuidado del archivo no ayuda nada también nuestro. Claro.
No, habría que hacer la ficción.
Claro.
Habría que hacer la ficción.
Y acá entre el costo y el miedo que se le tiene a la ficción, o el amor que se le tiene a los documentales,
bueno,
también pienso que es un respeto, ¿no? Porque a veces se hacen documentales sobre figuras más pequeñas, sobre, no sé, Cococho, cosas, pero agarrar a Obdulio les debe dar un miedo también, de un respeto.
Bueno, fue lo que nos pasó a nosotros con Maracaná, porque habíamos hecho Mundialito, que era también, era el Mundialito, pero también el plebiscito, era como
claro.
Una película diferente, y cuando vino Maracaná dijimos, bueno, no, nos dio un poco de...
Un chucho,
había que estar a la altura después.
Está Villa Vivo todavía, ¿no?
Estaba allí, claro, que fue la única entrevista que nosotros hicimos realmente de toda la película fue esa.
Pero
la filmamos con Pedro Luque, me acuerdo.
Con Mundialito había un poquito como una inconsciencia que les permitió todavía meterse en política de una manera más, más suelta, porque cuando uno empieza siendo más joven es distinto, ¿no?
Es verdad. A
veces te vas volviendo más consciente.
Capaz que ni siquiera, cuando pienso que fuimos a hacerle la entrevista a Joao Belange, digamos, o sea, capaz que hoy ya ni la pedís esa entrevista con otra edad. Y ahí fuimos nosotros, y la pedimos, sí, insistimos. Fácil, me acuerdo que le pedimos a Sanguinetti que llamara una secretaria y lo logramos y no podíamos creerlo, que estábamos ahí con el tipo hablando de lo que queríamos hablar, además, ¿no?
Incluso el encuadre del griego con la silla de playera y un whisky al costado. Capaz no lo encuadrás así hoy. También. Capaz no haces eso tan natural y tan inconsciente.
Está soñado ese veterano.
Sí, sí, eso fue genial. También llegar a él. La primera reunión apareció en el Pinar, en una especie de pizzería, con una placa, porque él estaba con prisión domiciliaria. Entonces él salía a las reuniones con una placa abajo del brazo, por si alguien lo paraba, decía que estaba yendo al médico.
Con una placa de rayos.
Claro, sí, hijo, y claro. Fuerte.
No puede ser que saliera con una placa rayos.
Sí, Jeanette. Acá cuentan que ya está el libro de la historia de Andrade. Se llama Gloria y Tormento, la novela de José Leandro Andrade, de Jorge Chagas.
Claro, que está en la primera
estrella.
En
el siglo.
Sí.
Es verdad. Claro, esta película cuenta que Andrade muere en el Piñero del Campo.
Con sífilis, con sífilis y con una catarata terrible, casi ciego.
Sí, y pobre, además.
Pobre,
sí,
joven,
¿no? Sí, no tan tanto? Joven.
Mirá.
Creo que con más de... Bueno, viste que uno va midiendo la juventud a medida que va creciendo, entonces me da cosa hablar.
Total.
Acá cuenta Jorge que un suplente de la final del 30 fue el doctor Héctor Ardao, el gallego Ardao, que es el padre de la cirugía plástica del Uruguay. Pionero en tratamiento de quemados, se lesionó la rodilla y se quedó fuera del campeonato.
Mira,
¿te das cuenta?
Fue suplente en el 30.
Iba a jugar el 30, era suplente de la formación. Porque claro, otra cosa que cuenta la película es impactante. Hoy capaz que 23 es el cuerpo técnico.
Claro,
esa de ayer,
claro.
Eran 23 los viajeros.
En total. Sí, sorry, no, y no había cambios. Claro. O sea, si alguien se lesionaba durante el juego, el cuadro quedaba con 10 jugadores o con los que fuera. A mí me parece que también, respondiendo a aquella pregunta de qué me sorprendió, no por esta historia en sí, pero que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, es lo poco que se habló después. O sea, quizás el Maracaná le generó una sombra a esto, pero vos cuando te pones a investigar ves que hay testimonio de las familias, aparecen hijos, etcétera. En esta generación, prácticamente que recién ahora nosotros estamos tomando el tema, aparece algo, pero vas para atrás y en el siglo XX se los vio muy poco, se les dio muy poca bola, se le dio mucho más bola a Maracaná.
Claro. Bien. ¿Y te apareció ahora algún
nieto? Había familiares en el estreno de Sodre, había familiares, sí, no me acuerdo de quién, de cuál de todos, pero muy poquito, y como que tampoco es que ellos tengan la historia que se la contaron, o sea, fue como algo que se cortó.
Mira, no sé, eso es interesante, y responde un poco tu pregunta también, Pablo, pues si no lo contás ni siquiera en tu familia, es que se le dio muy poca importancia. Ya no importa si los argentinos quisieron opacarnos. Exacto. Mirá vos, hicieron... El estreno del Mundialito fue en el Plaza, ¿no?
Sí,
no me acuerdo,
fue
ahí
en
va.
Plaza.
Después Estadio Centenario. En el Sodre fue el gran lanzamiento de la primera
Maracaná
estrella.
Maracaná fue en el Estadio.
Sí, en la América.
En la América.
Exacto. ¿Y qué pasó en el Sodre esta vez con ese público? Porque sé que hubo mucho entusiasmo.
Mucho entusiasmo, mucho... justamente un aplauso hasta que llega la parte de Nasazzi, bastante contundente, que nos gustó, y la repercusión también. Nosotros teníamos miedo que jugara la comparación, digamos, ¿no? O sea, o que la película quedara como fue un tema que ya abordamos. Claro. Queríamos que tuviera una originalidad, y esa era la prueba de fuego. Por eso está Troncoso. Están las entrevistas a la vista, en la otra las habíamos escondido. O sea, tiene un montón de, yo le digo, aprendizajes. Claro. Puestos ahí.
¿Puede ser que hay unos extra en las funciones de cine?
En el cine van a tener los adelantos de la estrella del 28, del 30 y del 50. Justamente ahí son adelantos de 5 minutos, donde funciona como un epílogo, ¿no? Y como un avance de lo que se viene, que es la secuencia de las estrellas. Exactamente.
Es uno de los biplanos que sobrevoló el estadio el día de su inauguración, el 18 de julio de 1930, fue conducido por el piloto aviador militar Oscar Diego Gestido, que después fuera presidente de la República.
Mirá, otro dato increíble.
Qué impresionante. Bueno, Sebastián Bednarik, co-director de la primera estrella, película que pueden ver a partir de mañana en salas.
El jueves.
Y mañana es miércoles, el jueves debí decir exactamente. Y si no, después, bueno, a través de Efecto Cine, busquen ahí porque...
Sí. ¿Cuáles son los cuatro departamentos?
Hay cuatro departamentos que... Paso de los Toros es una de las ciudades, el Chuy es otra, y ayúdame porque...
Ya te digo, acá tengo el dato. Pará, lo leí en El País hoy, dice, organizado por Efecto Cine y ACAO, sí. Recorrerá cinco departamentos con 20 funciones de entrada libre. Arrancan este fin de semana con... Para un poco, justo el dato demora acá.
Ah, yo lo tengo.
Pan de Azúcar,
sí.
Comenzó este viernes y domingo en el Chuy. Más adelante en Santa Lucía, Paso de los Toros y José Pedro Varela.
Bien, y también va a estar en el MACA en Maldonado, que también ahí yo estoy programando cine, uh-huh. Entonces la metí unas cuantas jornadas.
12 y 14 en el Chuy, sábado 20 y domingo 21 en Santa Lucía, Canelones, 27 y 28 de junio en Paso de los Toros y 4 y 5 de julio en La Valleja, en José Pedro Varela.
Bien, y ya saben, bien. Liceos y escuelas que quieran pedir Efecto Cine,
se contactan en las redes y se coordina y la llevamos, es lo que más hacemos, estamos acostumbrados a llevar cine por todo el país, así que...
Cine es itinerante, cuestión. Es espectacular lo que sigue haciendo Efecto Cine.
Sí. Así que, hace bueno, años
sí.
Ya, ¿eh?
Sí, mucho, valió. ¿Cuántos años?
Va a cumplirse 20 años, se va a cumplir en el 2028, justamente.
Una cosa que uno podía decir... Podría decir, capaz que no va a funcionar esto sí, va a durar un rato y no va a funcionar, y ya lleva 20 años.
Fue increíble para nosotros que en realidad Efecto Cine, ¿saben cómo nace? Con la distribución de La Matiné. La Matiné estaba en digital y justamente todos los cines eran 35 milímetros, y pasar la película a 35 milímetros costaba en ese entonces $40,000. No los teníamos. Y no era imposible pensar en recuperarlo en venta de entradas. Entonces, nosotros lo habíamos hecho para cine. La Matiné la estrenamos en el Teatro de Verano. Creo que ahí
es que
también la cuestión de los lugares no convencionales. Entonces, ¿qué hicimos? Contratamos un proyector en ese momento y una pantalla, y nos metimos, logramos que Daegu nos aceptara como una especie de número más de dentro de la... como afuera de concurso, digamos. Y la empezamos a llevar a los tablados. Y pasábamos en los tablados.
Bueno.
En vez de dos conjuntos, era toda La Matiné, armábamos y desarmábamos. Después de eso nos fuimos al interior, empezamos a hacer teatro, y ahí nos dimos cuenta que había una avidez y que funcionaba el cine itinerante. Y ahí sí, pantalla.
Te despido y nos vamos con un último mensaje. Nos escucha la nieta de Gestido, y ahora agregamos otra bolilla impresionante. Muy aurinegra la audiencia, bisnieto de Piendivene.
¿Cómo era el canto de...?
No me acuerdo. El primer ídolo de la historia de Peñarol.
Hay un cantito famoso.
Salvaje. Sí. Soy bisnieto de Piendivene. Amo mi selección más que cualquier otra manifestación futbolística, y lo que tengo claro es que Avalanche, Rimet, Blatter se han encargado de deformar la historia legítima del fútbol, y su transparencia cuando se hacen estos materiales documentales es sustancial acudir a fuentes como Pierarrighi o historias y coleccionistas de documentos que son más que sustanciales que las palabras. A veces la FIFA robó los archivos de varias asociaciones, entre esas las de la AUF de esa época, y nunca los devolvió.
Eso es verdad, y con esto termino. Justamente una vez, hace no tanto tiempo, vinieron unos ingleses y pidieron las latas del 30, que ellos las iban a digitalizar. Se las llevaron, las latas nunca más aparecieron, no se sabe dónde están, y mandaron un DVD con la digitalización, que ni siquiera es buena. Y eso nos pasó, y bueno, será parte, si las encontramos, será parte de la tercera estrella nuestra.
Sebastián Bednarik, felicitaciones por la primera estrella y por todo este trabajo que vienen haciendo. Vayan a ver la película el jueves. Pablo Fabregat, es el último día que te tengo por acá.
Es verdad, hasta el lunes 13 de julio.
La puta madre que me parió. ¿Lo dije o no pensé?
No,
mi padre diría, no digas malas palabras.
Delgado está antes. Y dependiendo de la suerte del combinado, puede estar mucho antes, inclusive.
Claro, yo estoy entregada, que va a ser un mes. Aflojen los cuerpos, no voy a seguir diciendo malas palabras. Oyentes, que nos vamos a divertir este mes. Buen viaje, que pasen el lindo.
Leve,
no pasa nada, nos vamos a divertir.
Y choca el barco, si podés.
Mañana viene Mariano y el profe Pérez, los voy a juntar.
Bien.
Mariano, en este momento, aparte. La audiencia se va a divertir.
A nada, regalo.
Pobre Marian, ya tenemos historia al aire juntos, así que nos vamos a divertir. Bueno, se quedan con la mesa. Gracias, Bernadette.
Gracias.
Chao.
¿Quién te dice? Un programa que no sabe de horarios.